En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que es momento de que nos lancen sus consultas para el consultorio de bolsa esta mañana con Daniel Santa Creu. Ya saben, 915331851, 609224716, nuestro canal de YouTube y en lo que va a ser el último día de negociación de esta semana para Wall Street. Ya saben, antes de las vacaciones lo mejor es estar bien formado, tener muy claro cómo invertir, dónde invertir. Les traemos un consejo, Rubén Gil.
Así es, curso de bolsa para todos aquellos oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa. Un curso que comienza en el mes de septiembre, pero al que pueden inscribirse ya para aprender a invertir en bolsa utilizando el análisis técnico, análisis fundamental o también estrategias de inversión a largo plazo a través de ETFs y fondos de inversión. Es un curso online, como decimos, que está orientado al inversor particular con un enfoque práctico. Clases que van a ser impartidas por expertos como Javier Molina, como María Mira, como Tomás García Purriños y que pueden aprovechar a nuestros oyentes el precio actual porque, como ya les adelantábamos ayer, les venimos contando estos días, en unos días cambia el precio. Así que el precio de hoy no va a ser nunca mejor. Va a ser siempre mejor el de hoy, perdón, que el de mañana, pasado mañana o en adelante. Así que curso de bolsa empieza en septiembre y cuanto antes mejor para poder aprovecharse de ese precio. ¿Y dónde pueden informarse? En nuestra web, www.intereconomia.com. Ahí en el apartado curso de bolsa, toda la información relativa a este curso para aprender a invertir en bolsa, Eva.
Pues ahí, gracias por ese consejo, Rubén, aquí queda sobre la mesa. Vamos ya con este consultorio de bolsa con Daniel Santa Creu, analista independiente. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva. Encantado de compartir este tiempo de análisis con vosotros y con los oyentes.
Lo mismo digo hoy, que además estamos en una jornada de cierre adelantado de Wall Street. Ayer, o sea, mañana es el primer grito de independencia, 4 de julio, el sábado. Y hoy se marcha Wall Street con unos futuros que están anticipando un inicio de sesión con retrocesos después de las caídas de la jornada de ayer y viendo cómo esta mañana los números verdes vencen en la sesión en Europa. ¿Qué índices ahora mismo tienes en el punto de mira con los niveles claves a vigilar?
Sí, pues como bien dices, estamos asistiendo a una jornada ligeramente positiva, o yo diría positiva, en Europa, aunque tenemos ahora mismo un IBEX 35 totalmente encasillado en un rango de negociación de prácticamente 300 puntos entre los 19.314 y los 19.570 puntos. Arrancamos pues la sesión de este jueves en unas bolsas europeas y sobre todo un IBEX 35 marcado también por el fortísimo movimiento sectorial, de rotación sectorial que vivimos ayer en Wall Street y que hoy condiciona las bolsas de este lado del Atlántico. Ayer el gran catalizador tecnológico fue Meta, que se disparó más del 10%. La compañía anunció que le sobra capacidad de cómputo y que planea comercializar este exceso en la nube. Esto supone pues un giro radical en la narrativa de la inteligencia artificial. El mercado ya no premia al que más gasta en infraestructuras, sino al primero que optimiza. Y pues este movimiento provocó un severo castigo en Wall Street a los valores de alto momentum y semiconductores, arrastrando al Nasdaq a caídas pues superiores al 1,5%, mientras que el S&P 500 cotizaba sin grandes movimientos. Finalmente cayó un 0,22%. En Europa, el DAX alemán y el Eurostoxx 50 vienen asimilando este trasvase de flujos de capitales y el interés de la jornada de hoy se desplaza hacia la macroeconomía. Ya que nos enfrentamos a una jornada crucial al ser festivo el viernes en Estados Unidos por el 4 de julio, que se adelanta hoy mismo el dato oficial de empleo americano. El dato será clave y si el dato de fraude en exceso podrían activarse correcciones importantes. Por el contrario, si un dato en línea o ligeramente mejor, daría oxígeno a la renta variable. Con todo ello, vemos pues esos americanos, S&P 500 ahora mismo equidistante entre soportes y resistencias, soporte en la zona de los 7.300 puntos aproximadamente, 7.626 la zona de resistencia para el S&P 500, Nasdaq 100 se ve imposibilitado en superar la zona de los 30.000 puntos, y en el caso del Dow Jones de Industriales vemos un comportamiento algo más positivo, pero también en zona de máximos históricos. Como decimos, IBEX 35 encasillado en un rango prácticamente de 300 puntos, el K40 parisino formando una especie de triángulo, tampoco se ha definido por ninguno de los dos lados, y el DAX alemán presionado por esa directriz bajista extendida desde máximos del pasado mes de mayo. Así que vamos a ver si el dato de empleo de hoy es un catalizador para que las bolsas puedan seguir avanzando, o si por el contrario es el inicio de algún tipo de corrección o ajuste correctivo que pueda llevar a las bolsas a buscar niveles de soporte importantes.
Uh-huh. Vamos con consultas. Maxwell, el más madrugador, para preguntarte por Allianz. ¿Cómo la ves a la compañía? ¿Cómo es la aseguradora?
Vamos a ver. Aquí tenemos el valor en pantalla. Allianz mantiene una estructura de mínimos y máximos crecientes. El valor mantiene una estructura muy positiva, ahora mismo cotizando unos 415 euros por acción. Si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos que Allianz se encuentra ahora mismo en pleno en situación de subida libre técnica y absoluta. Por tanto, el gráfico es muy positivo en estos momentos. Yo creo que si las tiene en cartera, deberíamos ir colocando un stop dinámico a medida que se vayan alcanzando nuevos objetivos. Ahora mismo tenemos un soporte cerca de la zona de los 402 euros por acción. Yo creo que caiga el valor por debajo de esta zona implicaría riesgo de mayores correcciones. Por tanto, ese sería el stop de protección que ahora mismo colocaríamos en los títulos de Allianz. Pero, lógicamente, a medida que se vayan alcanzando nuevos niveles, iríamos subiendo paulatinamente este nivel de stop y iríamos pues acotando cualquier fase de retroceso que se pueda experimentar en Allianz y que pueda echarnos abajo la estrategia. Por tanto, yo mantendría posiciones claramente en el valor, sesgo totalmente alcista, formación de mínimos y máximos crecientes y una potente reacción desde la zona de soporte de los 368 euros, coincidente con el paso de la media móvil de 50 periodos, que como se puede ver en el gráfico, ha permitido a los alcistas reaccionar después de un ajuste correctivo desde la zona de los 393 hasta esos 368, y la inercia alcista continúa en los títulos de Allianz. Yo mantendría.
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar al analista cómo ve la evolución de ASML e Iberdrola. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues dos consultas. Ahí tenemos esas máquinas claves para los chips y la energética.
Sí, en el caso de ASML, el problema que tenemos en HML, a pesar de que es un valor muy alcista, una progresión totalmente alcista de fondo, es el impedimento, el rechazo experimentado por los títulos de ASML en la zona de los $2,000 por acción. Ahí vemos que tras un fuerte impulso alcista nacido desde la zona de los $1,735, esos 2,000 nos han propiciado el ajuste correctivo. Ayer cayó más de un 7% al cierre y, por tanto, si se tienen en cartera, yo no dejaría que el valor se me fuera más abajo que la zona de soporte que tiene ahora mismo en $1,752 dólares por título. Hacerlo pues implicaría volver a buscar soporte en esa media móvil de 50 periodos, soporte dinámico y sobre todo la zona de los $1,600 por título. En cambio, si el valor reacciona y supera esos $2,000, sí que podríamos seguir comprados. Si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos que esos $2,000 se corresponden además con sus máximos históricos. Por tanto, hay que estar muy atentos a esa zona de referencia técnica. Además, nivel psicológico importante, si lo supera, podríamos seguir avanzando, y si no, yo colocaría ese stop de protección por debajo de $1,750.
Daniel, antes de ir con Iberdrola, decías ASML, lo decías en el Nasdaq, ¿no? O sea, lo decías en el mercado americano, porque te lo veía en dólares. Sí. No sé si lo podíamos ver en euros, no sé, no especificaba en qué mercado lo veía, como también hay otros oyentes que preguntan por ASML. Aprovecho más, porque él también preguntaba por ella.
Sí, en el caso de ASML, en el Euronext de Ámsterdam, aquí lo tenemos en pantalla, vemos un gráfico pues muy parecido. Aquí los niveles son diferentes, es decir, aquí el valor se ha visto rechazado desde la zona próxima a los 1.735 euros por título, hoy abierto con un hueco a la baja. Ahora mismo lo tenemos cayendo cerca del 2,5%. Este hueco a la baja podría ser hueco de continuidad, muy atentos, porque si se pierde la zona de soporte, es decir, los 1.524 euros por acción, podríamos entrar en una una continuidad de ese ajuste correctivo, buscando precisamente la media móvil de 50 periodos que hemos comentado en la variante americana, en este caso en los 1.438 euros por título. Por tanto, si se tiene comprada la variante europea, yo creo que por debajo de 1.524 euros es momento de ejecutar la orden de protección y muy vigilantes a esos 1.735, 1.740 euros por título, cuya superación provocaría esa entrada en subida libre para los títulos de ASML aquí en Europa.
Y nos quedaba pendiente de la nota de voz que te preguntaba por Iberdrola.
Sí, en el caso de Iberdrola, las energéticas han mantenido un sesgo totalmente positivo en las últimas semanas. Los niveles de sobrecompra y sobre todo la rotación de dinero hacia otros sectores está provocando pues un ajuste correctivo en los valores del sector. Estamos viendo, pues ayer vimos una caída importante, por ejemplo, en los títulos de Iberdrola del 1,88%, dibujando una vela totalmente bajista, rompiendo soportes como fueron los 21,55 euros por acción. Hoy trata de recuperar esta zona de soporte en el caso de Iberdrola. Vamos a estar muy atentos a estos 21,55, ya que de no ser recuperados de forma rápida, podríamos ver una continuidad en las caídas hacia la zona de los 21 euros. Aquí vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con el IBEX 35, su índice de referencia, porque romper por la parte baja del rango de lateralización que viene mostrando en las últimas 10-11 sesiones permitiría esto a que títulos como Iberdrola corrigieran de manera bastante importante. Así que vamos a estar muy pendientes a que Iberdrola recupere esos 21,55 en niveles de cierre, y sobre todo mañana viernes en niveles de cierre semanal, porque hacerlo sí que devolvería el valor a buscar la zona de los 21,70 y posiblemente la zona de los 22 euros. Pero no recuperar este nivel de resistencia implicaría mayores caídas. Así que ahora mismo es un mantener, pero por debajo yo creo que de la zona de los 21,30 comenzaría a deshacer algún tipo de posicionamiento alcista, al menos parte de los títulos que tuviera en cartera, ya que el riesgo de corregir hacia los 21 sería elevado.
Jorge Ignacio te pregunta, ¿podría decirme qué le parece LAM Research? El ticker es L de Lugo, R de Roma, C de Cataluña, X. Y que me diga soportes y resistencias. LAM Research.
Sí, en el caso de LAM Research, la resistencia la tenemos clarísimamente situada en los máximos en formato intradiario alcanzados durante la sesión del pasado 30 de junio, en la zona de los 438,50 dólares. El soporte lo tenemos situado ahora mismo en los 369 dólares por acción, y por tanto la pérdida de este soporte implicaría un riesgo de mayores correcciones hacia la media móvil de 50 periodos alrededor de los 322 dólares por título. Por tanto, estos serían ahora mismo los soportes y resistencias a tener en cuenta en el valor. Yo, si lo tuviera en cartera, es un claro mantener, a menos que el valor perfore por debajo de esos 369 dólares. Por tanto, si finalmente LAM Research y con el conjunto de la renta variable estadounidense decide tirar al alza con el dato de empleo de hoy, la superación de los 438 dólares, y si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos que nos podría llevar pues a esa subida libre, romper máximos históricos y entrar en subida libre técnica y absoluta. Por tanto, es un mantener y situar bien esa orden de protección por debajo de 369 dólares. Uh-huh. Siempre hablando de niveles de cierre, no altito.
Vale, queda claro. Vamos con consultas vía WhatsApp. Carlos te pregunta, tengo puts con pérdidas del 5%. ¿Qué me aconseja? Puts.
En el caso de puts, el gráfico técnico nos arroja una gran volatilidad. Vemos ahí apertura de un hueco importante al alza durante finales del pasado mes de marzo, luego un hueco a la baja importantísimo también durante el transcurso del pasado mes de mayo, fuerte recuperación de la media móvil de 200 periodos, media móvil de 100 y de 50 periodos, pero lo importante en el caso de puts es observar que desde los máximos del pasado 21 de abril, cerca de la zona de los 18 euros por título, podemos dibujar una directriz bajista que en estos momentos está rompiendo al alza. Así pues, Puig, si no sucede nada raro en el valor, dado que la volatilidad es muy elevada, tiene todas las papeletas para ir a buscar el cierre del hueco bajista generado durante la sesión del pasado 22 de mayo, es decir, en la zona de los 16,84 euros. Por encima de ahí tenemos una resistencia ya y zona de control cerca de la zona de los 17,10, y por tanto yo creo que estos serían los niveles a vigilar en el caso de Puig. Yo creo que las alzas en principio deberían continuar hacia la zona de esos 16,90, 17,10, y por tanto yo mantendría ahora mismo en cartera. Si las tiene, creo que había dicho, con ligeras pérdidas, pues yo aprovecharía la cercanía de estos niveles, 17,10, para ir soltando parte de la posición, ya que ahí tenemos una zona de resistencia y control bastante importante que podría detener el avance de los títulos de Puig. Hay que decir también que los niveles de sobrecompra comienzan a ser elevados, puesto que el valor lleva pues un recorrido alcista, un rebote importante desde la zona de los 14,35, y ahora mismo pues esta subida estaría acotada, yo creo que hasta la zona de los 17,10 aproximadamente.
Pérdidas del 5%, decía Carlos, que tenía. Vamos con una llamada. Dimitri, muy buenos días.
Hola, buenos días. Quería preguntarle sobre, para comprar, Horizon, Genomes y Indra. A ver qué le parece.
Para comprar, ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Horizon Genomics y Indra, ¿verdad? Vale, pues vamos con ello. Daniel, ¿cómo vas?
Sí, en el caso de Horizon Genomics estamos hablando de un valor también inmerso en una gran volatilidad. Aquí los niveles de soporte y resistencia quedan bastante claros. El valor sí que nos está respetando estos niveles de soporte y resistencia. Ahora mismo se encuentra en plena fase de recuperación tras el varapalo sufrido en la jornada de ayer, donde perdió más del 8%, cerca del 8,40%. Ahora mismo Horizon Genomics se encuentra frente a una resistencia horizontal situada en los 2,94 euros por acción, pero el problema es que cerca de esa resistencia tenemos el paso de la media móvil de 100 periodos y también el paso de la media móvil de 50 periodos. Estos medias móviles pasan por los 2,94 y los 2,97 euros. Esto unido a que tenemos ahí enfrente, ya muy cerca del precio, su resistencia horizontal en 2,94, pues podría frenar el avance de los alcistas. Para entrar en Horizon Genomics, yo le exigiría un poquito más al valor y esperaría que se superara la zona de los 3 euros por título. En el momento que se produzca un cierre por encima de esos 3 euros, sí que podríamos hablar de una continuidad alcista hacia los 3,09, 3,10 euros, que es el origen del hueco bajista generado durante estas últimas sesiones. Por tanto, mucho cuidado, porque tenemos ahí varias zonas técnicas importantes que podrían frenar el avance de los alcistas. En cambio, si el valor no consigue superar la zona de los 2,94 y se vuelve hacia la zona de los 2,77, ahí sí que podríamos probar algún tipo de entrada aprovechando pues unos precios inferiores y la cercanía del stop, que lo situaríamos por debajo de 2,63. Pero mucho cuidado en entrar ahora mismo, que tenemos ahí unas zonas importantes de resistencia que podrían frenar su avance.
Indra faltaba, ¿no? Horizon Genomics,
sí,
en Indra.
Y en el caso... Perdón. Efectivamente, en el caso de Indra, mantiene el valor un sesgo totalmente alcista. El único problema de Indra es que si trazamos la directriz alcista extendida desde mínimos de febrero de 2025, cerca de la zona de los 17,10 euros por acción, vemos que tras el último ajuste correctivo, el valor ha perforado a la baja esta directriz alcista. También ha perdido la media móvil de 200 periodos y, por tanto, se complica de alguna manera su gráfico técnico. Tenemos una zona de soporte importante en los 47,5 euros, desde la cual el valor trata de reorganizarse, trata de rehacerse. Así pues, en el caso de Indra, para acometer compras, yo exigiría que el valor se subiera o batiera la zona de resistencia en 51,50. En ese momento el sesgo volverá a ser algo más positivo, se habrá recuperado la directriz alcista perdida, se habrá recuperado la media móvil en 50 periodos y también habríamos superado una zona de resistencia importante que tenemos muy cerca de niveles actuales de cotización. Por tanto, por encima de 51,45, señal de compra, primer objetivo 53,08, segundo objetivo 55,90. El stop de protección para cualquier posición alcista que se tome pues, siguiendo esta estrategia o tratar de replicarla, yo creo que debería estar situado por debajo de los 48,5 euros en cierres.
Mm-hmm. Tenemos que ir con una noticia de última hora. Te voy a invitar ahora a mirar a las divisas, porque acabamos de ver cómo la divisa nipona, el yen, que lleva niveles de intervención hace semanas y que llevaba por encima de 162, ha hecho un movimiento sorpresa. Se dispara en un momento en el que el mercado sospecha que desde Tokio se habrían llevado a cabo tácticas de intervención sorpresa. Por lo tanto, se prepara el mercado para una posible intervención japonesa, aunque desde el gobierno de Tokio, el Ministerio de Finanzas ha declinado hacer comentarios al ser preguntado sobre ese repentino aumento del valor del yen. Recordemos que la divisa nipona está en mínimos de 40 años. Hoy lo hemos visto en 162,60. Ahora mismo lo tenemos en 161,40. Es la fotografía de ese mercado de divisas que está en el punto de atención, y en una semana donde además la ministra de Finanzas, Katayama, a la que vigilamos cada declaración, ha dicho que estaban preparados para actuar si era necesario. Es el movimiento en el que ahora nos centramos, en esa mejora sorpresa del yen, y mientras los expertos todavía no tienen claro si ha sido una intervención sorpresa, aunque puede ser, dicen que hay informaciones que apuntan a que las autoridades podrían haber cambiado las tácticas para evitar señales adelantadas, lo que podría dificultar una mayor debilidad del yen, según informa ahora el estratega de divisas de Sumitomo Mitsui. Quería preguntarte ahora mismo, en ese mercado de divisas, mirando a ese yen, mirando a ese dólar, ¿cuál es la fotografía en ese mercado de divisas?
Sí, en el caso del par dólar-yen observamos una secuencia alcista, una formación de mínimos y máximos crecientes. Efectivamente, llegó a tocar la divisa nipona a la zona de los 162,84. Ahora mismo estaría retrocediendo cerca del 0,70%. Yo creo que estamos rompiendo a la baja un soporte en los 161,80 y podríamos ir a buscar la zona de los 160 yenes. Por tanto, estamos ahí cerca de una zona de soporte importante que podría frenar el deterioro de la moneda nipona. Por tanto, la secuencia todavía sigue siendo alcista, a menos que se perfore la zona de los 159,30. Así que, de momento, estamos asistiendo a una corrección que se come, pues, prácticamente lo ganado en las últimas 6-7 sesiones, así que vamos a ver si finalmente ha sido esto una intervención o no del yen japonés.
Vale, y vamos con más consultas. Te pregunta Antonio López una pincelada de Palo Alto, P de Pamplona, A de Aragón, Navarra y Washington. Palo Alto.
Sí, aquí lo tenemos. En el caso de Palo Alto, es un valor que viene desde hace semanas acometiendo una estructura técnica muy alcista. Es uno de los títulos más alcistas, yo creo, del mercado americano. La reacción se está produciendo desde una zona de soporte, se ha producido desde una zona de soporte importante en los $140, sucesión de mínimos y máximos crecientes, impulso acelerado desde prácticamente inicios del pasado mes de mayo, desde la zona prácticamente de los 200 dólares por título. Ahora mismo, si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos que se encuentra en subida libre absoluta y, por tanto, pues un aspecto técnico envidiable. Si ya tenemos títulos en cartera, yo no dejaría que el valor retrocediera más allá de la zona de los $300 por título. Hacerlo sí que implicaría volver o acometer alguna caída importante, pero hoy por hoy el título es muy alcista. Si se tiene ya en cartera, lo más aconsejable es disfrutar de estas alzas. El valor podría seguir avanzando en el muy corto plazo. Eso sí, estableceríamos la misma estrategia que en algunos de los valores que hemos comentado anteriormente y, por tanto, pues iríamos subiendo el nivel de stop a medida que el valor vaya alcanzando nuevos objetivos. Ahora mismo deberíamos colocar una orden de protección por debajo de $300 y, en principio, disfrutar de las subidas, y iríamos subiendo este stop a medida que el valor vaya alcanzando nuevos niveles. Si finalmente mañana viernes consigue superar la zona de los 358, subiríamos el stop de protección a la zona de los 328 y así paulatinamente pues iríamos subiendo ese stop dinámico que nos permitiría pues acompañar a la tendencia y maximizar nuestras ganancias.
Pero no mañana viernes, que hoy Wall Street se va de vacaciones, recordemos, Palo Alto.
Efectivamente.
Daniel Santa, creo que como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.